el candidato a gobernador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Beretilneck. Buenos días, Alberto, gracias por venir.
¿Cómo están ustedes? Saludos a toda la gran familia de Nacional, un placer.
Bueno, el placer es nuestro. ¿Cómo estás viviendo esta campaña? Yo decía, a mí me da la sensación que no hay clima en lo que tiene que ver con la gente, en la calle, las diferentes preocupaciones, seguramente, y falta muy poquito para una elección que va a ser determinante para todos los rionegrinos. ¿Vos cómo lo estás sintiendo?
Tenemos que asumir que la relación de los ciudadanos, de la comunidad, de las vecinas, de los vecinos con la política está pasando un momento muy delicado, ¿no? Sí. Siempre es malo generalizar, siempre es malo tomar a todos, en todos los ámbitos de la misma manera, pero lo que sí está claro es que estamos viviendo después del 2001 uno de los momentos de mayor ruptura del respaldo ciudadano a la política, fundamentalmente a partir de las situaciones que tienen que ver con la economía o con las cuestiones internas de los partidos políticos. Y bueno, cuando hay este tipo de rompimiento de vínculo, se ve también en la participación comunitaria en un proceso electoral como este, ¿no? Pero de todos modos, yo creo que hay algo que los argentinos siempre tenemos claro, que es el hecho de la utilidad del voto. Yo creo que esto en Argentina, sí, es contrariamente a otros países como Chile, otros países donde el abstencionismo es muy grande, nosotros los argentinos nos gusta ir a votar. Después veremos a quién, pero nos gusta ir a votar. Siempre se habla de la ausencia, y después terminamos yendo todos a votar. Creo que hay un tema en eso muy claro. Ahora, sí, puede haber apatía, creo que hay apatía. Primero porque, digo humildemente, creo que es una elección en la cual hay mucha diferencia entre las distintas alternativas. Me da la sensación de que vamos a tener un buen porcentaje de votación, un gran resultado para Juntos, y esto va a significar el nacimiento, creo humildemente, de un nuevo orden político provincial, ¿no?
Alberto, varias preguntas que tienen que ver con la política. Hay un acuerdo que es inédito, donde dos partidos tradicionales, como es una parte importante del justicialismo, más el radicalismo, que fue gobierno durante 28 años en esta provincia, están acompañando a Juntos Somos Río Negro. Evidentemente ha habido una voluntad política de dialogar, de acercamiento. Ahora es, a todas las encuestas decían que el sello verde Juntos Somos Río Negro alcanzaba para ganar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacer este acuerdo si alcanzaba? ¿Cuál es la idea de fondo detrás de esto?
Yo creo que la provincia está en un momento definitorio. En un momento en el cual, si hacemos las cosas que tenemos que hacer, nos vamos a transformar en una de las provincias más importantes y más trascendentes de la nación. Si no hacemos las cosas que tenemos que hacer, vamos a ser una provincia más y achicándose y degradándose permanentemente. Estamos en un momento de cambio profundo, de transformación, de rompimiento del estatus vigente. Y en esto que ahora cuento un poquitito, yo siento y estoy convencido que no puede hacerlo un partido político solo, como en este caso Juntos, y no lo puede hacer un dirigente solo. Los grandes cambios en la sociedad se hacen con grandes consensos, con grandes acuerdos. Y de ahí surge esta idea de generar el gran acuerdo con el peronismo y con el radicalismo. Alguien puede decir, pero ¿cómo qué es esto? ¿Cómo puede ser? Los verdes provinciales con el radicalismo con sus ideas, con el peronismo con sus ideas. Bueno, nosotros hemos charlado durante mucho tiempo con los dirigentes de los otros partidos estos. Y todos coincidimos en la idea de que podemos tener consensos básicos para una provincia distinta. Y este es el camino que iniciamos antes. Podríamos haber hecho otro esquema tradicional, que se usó durante muchos años, una alianza electoral. Es decir, bueno, se juntan tres partidos, se intercalan los candidatos, chau, y después que termina la alianza electoral, cada uno para su lado. No hicimos. Podríamos haber hecho que el que ganaba convocaba al que perdía. También tradicional. Dijimos, no, me parece que no es ese el sentido. El sentido es demostrar antes de que nuestros vecinos voten, demostrar que estamos haciendo una cosa distinta. Y ahí surgió el gran acuerdo. Doy uno o dos ejemplos. Educación. Más allá del conflicto. Bueno, el conflicto es una cuestión coyuntural, es una cuestión puntual que tiene que ver con el planteo salarial de la UNTA. Creo que todos coincidimos que después de la pandemia pasó algo grave con la educación. Hay miles de jóvenes que no volvieron nunca más a las aulas y que no pudieron seguir estudiando. Todos coincidimos hoy que nuestra educación no está educando para el empleo y menos para el empleo en las distintas regiones de la provincia. Y todos coincidimos hoy que hay un nivel de deserción tan importante y tan grande que la gran mayoría de nuestros estudiantes no terminan los 14 años de enseñanza obligatoria. Pero aparte de esto, estamos en la era de la tecnología, en el cual todo es distinto. Nosotros antes nos comunicábamos de una manera y hoy nos comunicamos de otra manera. Sí. Antes hacíamos ciudadanía o sociedad a través de los medios tradicionales de comunicación, radio, televisión, diario, ¿no? Hoy hacemos comunidad a partir del teléfono nuestro.
La vida cambió a partir de la tecnología.
Generamos opinión pública desde nosotros mismos. Nosotros somos los medios de difusión. Bueno, esto ha generado un cambio tremendo y las nuevas generaciones nos vienen desafiando y atropellando con cosas que hoy no se están viendo desde el Estado con una política educativa. Yo creo que tenemos que generar un gran debate pedagógico, inmenso. Docentes, universitarios, investigadores, mamás y papás, jóvenes, periodistas, o sea, todos debatir cuál es la educación del futuro rionegro. Eso no puede ser obra de un partido. No puede ser obra de un partido. Eso tiene que ser obra de una sociedad en su conjunto. Tenemos distintos efectores en el área de la salud. El hospital público por un lado, el PAMI, que es una obra social inmensa, por otro lado, IPROS con sus problemáticas, por otro lado tenemos a las obras sociales y gremiales, sindicales, y por otro lado tenemos al hospital público. Ahora, lo que está claro también es que no le estamos garantizando el derecho a la salud a todos los rionegrinos, tengan obra social o no tengan obra social. Todavía tenemos fallas importantes de coberturas médicas en un distinto lugar. Creo que tenemos que discutir un sistema integral totalmente novedoso, totalmente nuevo. Esto también necesita de un gran consenso. Tenemos que discutir aspectos que tienen que ver con la producción, con el desarrollo productivo. También necesita un gran consenso. Entonces, la convocatoria es esencialmente a garantizar el rionegro del futuro, para ser esa provincia que todos queremos. Ese rionegro del futuro, siento a esta altura de mi vida y después de todo lo que hemos vivido, que no puede ser obra de un partido político solo, que tiene que ser obra de todos. El peronismo tiene muchísimos cuadros, mujeres y hombres que pueden protagonizar y pueden llevar su idea a un futuro gobierno. El radicalismo tiene toda una historia de la protección de los derechos humanos, las cuestiones sociales, el tema de las libertades. Yo creo que también tiene mucha experiencia para aportar ahí. Y hay un tema, voy a ver si lo puedo graficar, estamos en radio. Teórica, siempre la política rionegrina se dividió en distintas puertas, ¿no? La puerta verde junto, la roja del radicalismo, la azul del peronismo. Y cualquier persona, para poder llevar sus ideas, sus proyectos, su compromiso público, su compromiso ciudadano, tenía que tradicionalmente ingresar a alguna de estas puertas. Con lo que esto significa. Partidos cerrados, este tema de ir a un lugar ahí y que te dejen hacer lo que vos tenés que hacer. Nosotros lo que estamos haciendo es derribar estas puertas. El gran acuerdo significa una construcción política en la provincia totalmente distinta, en el cual no va a haber este encasillamiento. Si vos estás acá, no podés estar acá. Si estás acá, sos enemigo aquel. Todo esto es lo que estamos construyendo en este tiempo.
Una pregunta que va anexa, que tiene que ver con la política, y después me gustaría meter en eso que habló del llamamiento que tiene Río Negro para un futuro próspero. Pero hablar de política en estos acuerdos daría la sensación de que la figura de Cristina Fernández de Kirchner ha dado el aval a este encuentro. ¿Esto es así? ¿Ha tenido charlas con ella?
No he hablado con ella, pero obviamente que dio su acompañamiento. Es más, en su discurso en la Universidad en Río Negro, en Viedma, de alguna manera validó eso, ¿no? Que el lunes esté aquí en Bariloche el ministro del Interior, Guado de Pedro, acompañando a los candidatos de Nos Une, también es un mensaje y un acompañamiento. En esto de que también todos asumimos que la imposibilidad del diálogo a nivel nacional, después de todo lo que ha sucedido, lo que ha pasado, hace que todos, muchísimos entendamos de que no hay futuro en Argentina si no hay la posibilidad de consensos. Es decir, el tratamiento de la deuda pública nacional es un tema de consenso para poder definir el futuro del pago de esa deuda. Bajar el déficit fiscal, ¿no es cierto?, como medida antiinflacionaria o todo lo que significa, también es una medida de consenso, porque decir qué es lo que se tiene que achicar en esta circunstancia es un tema que se tiene que discutir también. Es decir, ahí tenemos que ir imperiosamente, por la situación que se está viviendo, a un gran consenso nacional también, a un gran acuerdo nacional. Ahora, veremos si después de las elecciones esto se puede dar. Yo creo que ahí ya empieza a haber, o hay una gran dirigencia nacional que está pensando en este tipo de situaciones.
Alberto, ya en el plano de las propuestas, hay un déficit muy grande en la provincia, sobre todo acá en la ciudad, de acceso a la tierra, de acceso a la tierra y la vivienda. Acá en la ciudad de Bariloche se le suman los alquileres, porque el turismo compite con las viviendas. Pero uno imagina que en toda la provincia hay un déficit y una imposibilidad de muchas familias de acceder a un terreno, a una casa.
Mira, hay
y
un
demás.
Tema estructural ahí. La provincia habitualmente replicó o tenía como, y lo hablo desde mi propio gobierno, o sea, no estoy echando la culpa a nadie. La provincia en los últimos años tuvo como política de vivienda la réplica de lo que hacía el gobierno nacional de turno. Si había plan federal, si había techo digno, digamos, la política federal de vivienda que había era la que replicaba la provincia. El IPPB ha sido un agente intermediario, no ha sido un agente dinamizador del tema de la vivienda. Entonces tenemos que discutir el rol del IPPB. Así, en este IPPB que tenemos hoy, no sirve.
Es testimonial, no sirve. Claro.
O sea, por ejemplo, la provincia hoy abandonó, y que es un tema muy importante, es los préstamos para la compra de materiales. O sea, colaborar desde el punto de vista del financiamiento para la compra de materiales para distintos vecinos. No tenemos hoy un esquema de mejoramiento habitacional, ¿no? La ampliación de la pieza, la ampliación de la construcción de algo en la parte de atrás del terreno, el recambio de techo, digamos, todas cosas que hacen al hábitat. Se hizo en el gobierno actual un trabajo con suelo urbano, creo que se avanzó bastante, pero falta muchísimo más.
Entonces, y acá en la ciudad tenemos mucho déficit también de obras y servicios esenciales, como cloacas, gas, etcétera, agua, hay mucho.
Terminando con el tema de vivienda, yo creo que lo central es tener una política propia y que el dinero que hoy tiene el PPB tenga un camino directo adaptado a la realidad de cada una de las ciudades, ¿no? Pero creo que es un tema central. En cuanto a servicios, bueno, hay la obra de gas, la central, el gobierno nacional va a llamar a licitación, está llamando ahora en abril, con lo cual va a permitir terminar las dos obras en el gasoducto cordillerano, es decir, el gobernador Costa y Alto Río Senguer, creo que, en Teca. Estas obras van a poner en marcha la parte nueva del gasoducto, con lo cual vamos a poder tener nuevamente habilitaciones. Está a punto también de permitirse el llamado a licitación del acueducto y la toma nueva sobre el lago Gutiérrez, que nos va a permitir a todos los vecinos de Pampa de Buen Uleo aquí en Bariloche tener agua que hoy no tienen.
Exacto, digamos, ¿no?
Como un tema importante. Ayer a la mañana se abrió la licitación para la construcción de la segunda línea eléctrica para Bariloche, lo que va a permitir que Bariloche no dependa de una sola línea con la gravedad que tiene y la debilidad que tiene que cualquier evento apague a la ciudad, digamos, ¿no? Así que tenemos el desafío permanente de la estructuración de las obras más importantes y en ese camino estamos.
Quería volver un poquito sobre lo que estamos hablando, hablar un poquito de futuro. Usted mencionaba de la importancia que la provincia tiene un lugar de ser una de las provincias más importantes. Yo coincido, y lo digo habitualmente aquí en el aire, y es como que los rionegrinos a veces sentimos que tenemos un potencial no explotado, como que somos un diamante en bruto que hay que pulir y sacarle. Tenemos agua, tenemos recursos mineros, tenemos un mar espectacular. ¿Por dónde van a ir? Porque también tenemos recursos petroleros, se habla del futuro de Vaca Muerta, que compartimos una parte de esa joya de la Argentina. Bueno, ¿por dónde iríamos?
Depende de la región. Yo creo que vamos camino hacia una provincia agrícola-ganadera, mucho más de lo que fuimos, mucho más de lo que fuimos. El hecho del cambio climático y la sequía, se está corriendo la frontera agrícola. Nosotros tenemos agua disponible todo el año, tenemos un sol en esta latitud que es muy importante, sí, 2 horas más de luz, y tenemos una tierra que tiene todo tipo de riquezas, con lo cual la agricultura del país se va a correr a Río Negro. Ya hoy, cuando uno recorre la provincia, hay maíz, hay alfalfa, estamos exportando pasturas, y esto tiene que transformarse en kilo de carne, ¿no? Hoy Río Negro abastece casi el 60% del consumo de carne de la Patagonia completa. Entonces, esto es una oportunidad importante. Tenemos que seguir poniendo áreas bajo riego, toda la zona de General Conesa, toda la zona de Viedma, de generar los sistemas de riego e infraestructura para poner más hectáreas sobre esto. Tenemos también la oportunidad que usted planteaba en cuanto a Vaca Muerta. Vaca Muerta para nosotros tiene algunas cosas negativas, pero tiene muchas cosas positivas. Lo negativo es que todo lo que llega a Vaca Muerta pasa por Río Negro.
Sí.
La arena, los camiones, todo tipo de cosas que nos genera una innumerable cantidad de complicaciones a la hora de nuestro funcionamiento interno. Pero también Vaca Muerta se va a consolidar si logramos exportar gas y exportar petróleo. Uh-huh. Y en este marco Río Negro es central, porque Río Negro está es el puerto o los puertos más cercanos al yacimiento de Vaca Muerta, y esto nos va a poner a nosotros como actores fundamentales en este aspecto. El otro tema es que Río Negro tiene fuertes yacimientos relacionados a Vaca Muerta. Se han hecho 3 licitaciones últimamente, vamos a estar muy bien, y después creo que tenemos una gran oportunidad con la minería. Obviamente, minería con licencia social, minería respetando los pueblos originarios, minería respetando el uso del agua para que no afecte a nadie, pero yo creo que podemos nosotros ser una provincia minera importante, que genere empleo, que genere trabajo, y que permita que todos nuestros jóvenes de la región sur no tengan que emigrar y no tengan que irse. Es un tema también, cuando hablamos hoy de los grandes consensos, este es un tema para debatir y para discutir. Uh-huh. Hoy, cuando uno lo plantea, obviamente que hay distintas miradas, distintos puntos de vista. Yo creo que es un tema para discutir, un tema para conversar, un tema para charlar. ¿En qué zonas sí, en qué zonas no? ¿Qué tipo de minerales sí, qué tipo de minerales no? ¿Qué impacto tiene una zona, qué impacto no tiene la otra? Pero es un tema que nosotros, teniendo ese recurso, teniendo ese mineral, es un tema que tenemos que animarnos a debatirlo.
¿Minerales? ¿Hablamos de oro, hablamos de cobre?
Oro, plata, tenemos uranio, uh-huh, tenemos litio en roca.
Ajá.
Yacimientos grandes que se están descubriendo. Por otro lado, tenemos lo que es bentonita, diatomea, todo esto que es, sí, importante, y que tenemos que seguir traduciendo todo esto en puestos de trabajo, que es lo más importante, ¿no?
Sí, logística. Ahí hay un tema que va de la mano de eso, la logística, que es complicada, sobre todo acá en la zona cordillerana, donde vemos que se encarecen los productos.
Sí, tenemos que hacer un replanteo sobre el tren patagónico. Tenemos una gran oportunidad, o sea, tenemos las vías y se está renovando la concesión. Creo que el tren tiene que, dentro de esta mirada relacionada a la producción, relacionada al dinamismo de la sociedad, el tren para nosotros puede ser algo muy importante.
Alberto, volviendo un poquito, brindados algunas líneas en lo que tiene que ver con el conflicto docente, uno le puede sumar lo que está pasando con la policía ahora y algún sector de los hospitalarios. ¿Por dónde pensás que puede pasar una solución para este momento caliente con esos gremios?
Sí, mucho diálogo. Yo creo que lo que no hay que perder es la capacidad de hablar y de escuchar y de entender al otro. Hay, de alguna manera, la elección motiva, de alguna manera, los conflictos también. Es una cosa lógica, natural, normal. Yo creo que después de las elecciones, después del 16, ya habiéndose salido toda esta tensión, creo que vamos a tener la posibilidad de hablar un poquito más tranquilo. Tengo que reflexionar con lo que hablábamos recién. Con una inflación del 7% mensual.
Sí.
Con una inflación casi del 100 anual, es lógico que haya tensiones de estas características, porque el trabajador o el dirigente gremial siente que está perdiendo algo, que no alcanza a mantener su poder adquisitivo, con lo cual exige, necesita y reclama más. Y es lógico que así sea, digamos. Este no es el punto. El punto es qué mecanismos de diálogo se pueden arbitrar para que nos entendamos todos. El gobierno tampoco puede destinar el 100% de su dinero a salarios, porque si no dejaría de cumplir con sus otras actividades. Entonces hay que insistir con el diálogo de todas maneras, de todas formas, y en esto el gobierno es responsable, porque quien siempre tiene que arbitrar el diálogo es el gobierno, ¿no?
¿Cómo está su relación con la gobernadora? Se habla mucho también de la intención de la gobernadora, luego de terminar su mandato, venir o competir por la intendencia de Bariloche. También hay otros nombres en danza.
Por sí, la relación es normal, normal. Digamos, vamos tema por tema, de acuerdo a cómo van surgiendo los temas, vamos intercambiando opiniones, normal. En cuanto a la candidatura de Bariloche, se resolverá en el correr de los meses. Todavía falta bastante. Hay que asumir que nosotros somos un partido grande y Bariloche tiene distintos dirigentes que representan distintos espacios, distintos sectores. Esto es lógico, normal, aparte nos gusta que sea así, con lo cual nos tendremos que sentar todos y ver cuál es la mejor o el mejor candidato para Bariloche. Con un proyecto de ciudad, obviamente, que es lo más importante. O sea, así como insisto en esto, Bariloche es una ciudad estratégica e importante para la provincia, también para Juntos es estratégico e importante quién es el intendente, que esté enmarcado en un proyecto también de provincia y no un hecho aislado, con lo cual es un tema que vamos a ir viendo con el correr de los meses.
Le quería preguntar, hay un problema, y hay una nota interesante hoy en el diario Río Negro donde la gobernadora habla de eso, y que es un problema que le va a tocar seguramente resolver dependiendo cómo salga la elección. Las encuestas marcan que hay una tendencia y altas probabilidades de que se dé un tercer mandato suyo. El dinero en dólares, el plan Castelo, es un tema a resolver en un momento sí. De sequía de dólares en toda la Argentina y por consiguiente en Río Negro también, ¿no?
Sí, bueno, no somos la única provincia. Yo reivindico el plan Castelo porque son obras que la provincia no podría haber hecho nunca. El Parque Tecnológico Industrial de Bariloche, una obra emblemática para Bariloche, todo lo que es el saneamiento del Río Negro con el sistema cloacal de Maiqué, el de Regina que está en construcción, el sistema cloacal nuevo de Luis Beltrán, que hace que no, el día de Viedma, que son todas ciudades que ya no vuelcan más líquidos al río, el plan director de fuentes cloacales de Las Grutas, que es nuestro principal balneario, y el gasoducto de la región sur que está próximo a inaugurarse, es decir, todas obras históricas y trascendentes para nuestra gente, con lo cual yo creo que la decisión, obviamente que la defiendo, la valido y estoy orgulloso de haber tomado esa decisión. El año que viene, cuando lleguen los primeros vencimientos de capital, iremos buscando la manera de garantizar este pago.
Abrimos la línea de comunicación. ¿Se anima, Alberto?
Sí, señor.
Bueno, sabe que tiene mucha llegada la radio. Por suerte.
Media provincia.
Por supuesto. Bueno, a ver si le puedo hacer justicia a este mensaje e interpretarlo como querría el oyente. ¿Cómo se plantearon y cómo se plantearían la relación con los pueblos originarios? El lado A y el camino al lago escondido. El lado B. Bueno.
Nosotros tenemos una tradición de respeto hacia nuestros pueblos originarios. De hecho, durante mi gobierno abrimos cerca de 3 o 4 escuelas multiculturales. Me acuerdo la de Chacay Huarruca, que se había quemado, que estaba cerrada y que la logramos abrir. O la escuela de Aguada Guzmán, que son escuelas multiculturales. Y nuestra relación con los pueblos originarios de la provincia, yo voy a aspirar a que sea del mayor diálogo posible y de mayor respeto posible, respetando no solo su identidad y garantizando el acceso a la tierra como corresponde, ¿no? El tema del lago escondido es un problema a esta altura económico, es decir, parte de la justicia o la demanda que hay es que hay que hacer el camino de acceso al lago y le pide a la provincia que haga el camino de acceso al lago. El camino de acceso al lago son una expropiación de 7 particulares, o sea, que hay que expropiar la tierra a 7 particulares con el costo que esto significa, hay que hacer 2 puentes y hay que hacer los 40 o 50 kilómetros de camino que hay. Lo que hay que tiene que juzgar la oportunidad de la provincia de invertir ese dinero para esta situación. Entonces,
¿pero lo proyectan ustedes?
Mire, no es un tema que tenga definido. Sinceramente, si la provincia, si yo tengo que tomar la decisión de invertir más de 1.200 millones de pesos para hacer ese camino, o 1.200 millones de pesos para hacer escuelas, y mire, uno tira mucho más que nada para el lado de la escuela o para el lado de los hospitales, porque si bien el camino es una cuestión constitucional del acceso a todos nuestros lagos, también hay muchas urgencias desde el punto de vista social y humano que hace que uno priorice los fondos para otro lado, ¿no?
Mencionó el lago escondido y tema justicia al aire, lo voy a meter un poco en su calidad de senador. Ha presentado un proyecto que no ha tenido eco por la reticencia de Juntos por el Cambio, particularmente para hacer una reforma integral de la Corte Suprema. ¿Cómo está viendo todo lo que ha ocurrido, en Lago Escondido, lo que está ocurriendo a nivel nacional con la justicia, con las noticias de lo que ocurre en el Consejo de la Magistratura?
Lamentable. Yo creo que nosotros tenemos que separar lo que es la justicia de la federal, de la capital federal, digamos, fundamentalmente Comodoro Py, de lo que es el resto. Yo he planteado esto, ¿no? En el Consejo de la Magistratura, propiamente dicho, nosotros tenemos que separar esa justicia que está totalmente contaminada, tóxica, que realmente es un desastre porque se ha politizado de tal manera a través de las corporaciones y a través de distintos medios de comunicación, como también con la política, que hoy no es garantía de absolutamente nada. Y me parece que tenemos que avanzar en las reformas estructurales. Yo presenté varios proyectos, la ampliación de la Corte para tener una Corte Federal y no que cuatro personas, mejor dicho, o dos personas, resuelvan sobre todo lo que es nuestros derechos en Argentina. Y por otro lado, el hecho de desdoblar lo que es la justicia de la Ciudad de Buenos Aires o la justicia nacional en la Ciudad de Buenos Aires, porque nosotros necesitamos también tener un Consejo de Magistratura más ágil, más rápido, que nos permita cubrir todas nuestras vacantes. El juzgado de Bariloche está vacante, el juzgado de Viedma está vacante, parte de los tribunales de Roca están vacantes. Mientras tanto, estamos todos pendientes de la grieta nacional que no termina de poner en marcha el Consejo de Magistratura.
Bueno, Alberto, aprovechando la llegada de la radio a gran parte de la provincia, como vos decías, y ya casi que para ir finalizando, mensaje para la gente que está escuchando del otro lado, un poco desesperanzada, uno entiende en gran parte, y que está pensando en estas próximas elecciones.
Sí, fundamentalmente nuestro acompañamiento a todas nuestras amigas y amigos de la zona rural. Nosotros hemos hecho muchas cosas en el gobierno anterior, pero creo que todavía hay que construir mucho más. Llevamos el gas a una parte de la provincia, logramos instalar todo lo que son los paneles solares con la electricidad. Se avanzó mucho en lo que es la mejora de todo lo que es la ganadería ovina a través de los sistemas de agua. Bueno, en su momento equipamos Vialidad Río Negrina para tener los caminos en condiciones. Bueno, todo eso tiene que ser puesto a modelo 2023, ¿no? Hay mucho por hacer, tenemos que seguir acompañando al pequeño y mediano productor, ver el tema de la plaga que hoy está afectando muchísimo, reequipar Vialidad Río Negrina para que los caminos estén en condiciones, volver a financiar el repoblamiento como lo hicimos en aquel momento con 50.000 borregas que hoy nos permitió seguir teniendo ganadería. Hay mucho trabajo por hacer, así que fundamentalmente el mensaje de que van a encontrar nuevamente un gobierno provincial y un gobernador que va a tener a todos los rionegrinos y rionegrinas de la región sur acompañándolos.
No se va todavía, Alberto, porque siguen llegando los mensajes. Me parece que algo habías dicho, pero preguntan, ¿cómo ves el gobierno nacional? Uno entiende que el de ahora, en este contexto, para decirlo de otra manera.
Y complicado en el sentido de que se empieza a disputar el próximo esquema, ¿no? Entonces uno ve todos los días cómo hay distintas peleas, distintos agravios, distintas diferencias que creo que no le hace bien a nadie. Y fundamentalmente con la gran carencia de no encontrar una salida al problema inflacionario, ¿no? Que es lo más delicado. Es decir, con una inflación del 7% mensual, ciento y pico anual, realmente no hay país que pueda sostenerse. Y yo creo que el gobierno tiene que hacer el gran esfuerzo y profundamente de plantear un plan, un proyecto, que es lo que no tenemos hoy. Hoy no sabemos a dónde vamos desde el punto de vista económico con la lucha contra la inflación. Entonces ahí todo el mundo por las dudas se cubre. Menos el eslabón más débil, que son aquellos que te vamos a comprar. Entonces se cubre el formador de precios, se cubre el gran empresario, se cubre el transportista, se cubre el almacén de barrio, todo. ¿Por qué? Porque lo que puede llegar a pasar no se sabe, porque no se sabe dónde vamos. Bueno, me parece que es central esto.